En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Nos dicen que Hacienda quiere prohibir el uso de los datáfonos, más conocidos por TPVs, aquellos autónomos que tengan deudas por impuestos. Esto forma parte de un informe que el Ministerio de Hacienda ha enviado a Bruselas con medidas para aumentar la vigilancia sobre los pagos y cobros con tarjeta para evitar fraudes fundamentalmente tributarios. Pero puede ser, desde luego, una medida que podría afectar a un buen número de negocios, porque ahora mismo gran parte de la clientela utiliza eso que llaman el dinero de plástico, las tarjetas para pagar. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Si consigue poner los auriculares, no ha tenido tiempo. Lleva aquí desde las 3 menos un minuto y no ha tenido tiempo hasta ahora de ponerse los auriculares, don Chema Moreno.
Buenas tardes, estoy listo y preparado para comenzar este programa de Madrid Trabaja de hoy.
Que lo vean en TikTok, ¿eh? En el canal de...
Buah, ya me han parado por la calle y todo, me han dicho, tú eres el de TikTok, ¿no? El de
sí,
Madrid
sí,
Trabaja.
Sí, 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 sí. Hoy además sí, pone hasta como mirada de intención, así como...
Hay que conectar con la audiencia.
Los actores y estas cosas de la tele.
Sí, sí, sí.
Y los presentadores ahí con muchas tablas. Va cogiendo tablas poco a poco nuestro Chema Moreno.
Con entradas triunfales, cambios de plano, voy mejorando día a día y a pasos agigantados.
En superposición, imágenes
sí,
y tal,
tope,
que ilustran. Vamos, vamos.
Empezó
está,
fuerte.
Está que... En fin, Iria.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tú empezaste siendo la directora, pero te has quitado.
Me ha quitado el puesto, pero quitado. Normal también te digo. Mira, se pone guapo para hacer el TikTok,
bueno,
que ha venido
es que
ahí con la camisa.
Venido, vamos.
Dos días seguidos con camisa ya. Esto es increíble.
Se dedica a hacer unos planos que bueno. Envidia de muchos TikTokers, se llama Moreno.
Hombre.
De aquí al mundo de los influencers.
Sí. Un premio. Le van a dar
un
dentro
premio.
De poco.
TikToker del año.
Eso.
Espero.
Bueno, de cualquier manera, ya que lo mencionamos, diles dónde te pueden ver.
Pues nos pueden ver en TikTok, por ejemplo, y en Facebook, que nos llamamos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, con @MadridTrabajaOM. Y en LinkedIn, Madrid Trabaja Onda Madrid.
Que también subiremos los vídeos de TikTok.
Ahí está.
Repostearemos.
¿Por qué vamos a privar a nuestros seguidores de LinkedIn o de Facebook o de tal del privilegio de verte?
No se lo merecen.
Todos los días no se lo merecen, eso es. Bueno, dicho esto, vamos a contarles por qué. Aunque aparezca en TikTok, aquí en el programa también damos las ofertas de empleo. No
aquí
se
con
solamente
más información, más extendido aquí.
Versión extended, que decían
sí,
antes.
La versión del director.
De la música, ¿no? La versión long play para los boomers que sabemos lo que era. No, maxi single. El LP era el disco completo. El maxi single era la versión larga de la canción. Bueno, que hay oposiciones para más de 1,000 personas en juzgados de toda España.
Se trata de 288 plazas para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 406 para el de Tramitación Procesal y Administrativa y 358 para el de Auxilio Judicial. Para el de Gestión Procesal se necesitan estudios universitarios, para el de Tramitación de Bachillerato y para el de Auxilio Judicial de la ESO. El proceso selectivo contará en los tres casos con una fase de oposición, que consistirá en resolver ejercicios teóricos y prácticos. Tienes hasta el 29 de febrero para presentar tu solicitud.
Hay una bolsa de empleo para profesorado de música en chapinería.
En concreto, se convocan 9 plazas de profesores de guitarra clásica, batería, guitarra y bajo eléctrico, piano moderno y teclado, clarinete, trompeta, violonchelo, música activa y canto. En todos los casos deberán contar con titulación de grado medio de música en la especialidad correspondiente. El proceso selectivo será por concurso oposición, que constará de 2 ejercicios, un cuestionario tipo test de 25 preguntas y un supuesto práctico relacionado con la especialidad. Puedes inscribirte hasta el 4 de marzo.
Hay empleo para taxistas en Madrid.
Es imprescindible que cuenten con carnet de conducir tipo B y el permiso municipal para conducir taxi, además de estar inscritos en una oficina de empleo. Ofrecen un contrato temporal de interinidad con opciones de continuidad. El horario irá acorde con las necesidades y preferencias, con hora de inicio libre, jornada completa y turno partido para trabajar en la zona de Pinar del Rey. El salario será según convenio y jornada más variable.
Hay que decir que esto del permiso del ayuntamiento no es la licencia, que es otra cosa. La licencia pertenece al vehículo y el permiso al conductor, que tiene que pasar por un test, si no me equivoco. Hay también trabajo para ayudantes de pescadería en Villa Viciosa de Odón.
Para optar a este puesto deberás contar con al menos un año de experiencia en atención al público, preparado de pescados y mariscos y limpieza, así como también estar inscrito como demandante de empleo. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un horario de martes a jueves de 7 a 2, los viernes de 7 a 2 y de 5 a 8 y los sábados de 7 a 4. El salario será de 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas y si te interesa puedes inscribirte hasta el 15 de febrero.
Y hay una oportunidad para un recambista en Alcobendas.
Se encargará de las tareas relacionadas con la selección de almacén, recambios y accesorios de automóvil. Deberá tener experiencia de un año en puesto similar y carnet de conducir. Además, contará con un plan de formación y carrera interna y optarán a un contrato indefinido a jornada completa.
Tengo una duda, Chema. ¿Hemos mirado si recambista aparece en la RAE?
No lo hemos mirado, pero yo creo que es algo de recambios de coches.
No, sí sé lo que es, pero que no sé si la expresión está recogida.
Así
en
lo
la
ponía
RAE.
En la oferta.
Ya, sí.
Pero lo revisaré.
No te estoy echando a ti
la
culpa.
Lo revisaré.
Bueno, hay una oferta de empleo para montadores de equipos electrónicos.
Buscan oficiales de segunda para trabajar con contrato indefinido en Colmenar Viejo y en Tres Cantos, para 2 puestos, uno para integración de equipos electrónicos y mazos de cables y otro para el montaje, reparación, modificación e inspección de, esto no sé si lo voy a decir muy bien, PCBs, sí, que se usan, por ejemplo, como líquido refrigerante. En este caso, la jornada sería completa y en turno de mañana de 7 a 3, con un salario según convenio y acorde al puesto. Formación, experiencia y destreza.
Mazos de cables, ¿no?
Mazos, ahí pone mazos de cables.
Que sí, lo pone y lo es.
Ya te he entendido.
Lo que pasa es que es gracioso, porque sí, ahora utilizáis lo de mazo para todo.
Pero eso sería mazo cables.
Ya.
Entonces,
mazo de cables,
claro,
¿no? O mazo cables.
Claro.
Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, estamos revisando lo del recambista.
Sí.
Y
seguimos revisando.
Ah, vale. Estamos trabajando en ello,
sí,
¿no? ¿Qué decía?
Estamos en proceso.
Bueno, te decía que si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 6 de febrero. Bueno, es que tengo que aclarar que lo de recambista es porque efectivamente en muchos lugares aparecen nombres de profesiones que muchas veces no están admitidos por el diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque al fin y al cabo un recambista es un dependiente de una tienda de recambios. Entonces me parece a mí que sería más correcto decir dependiente. ¿Es culpa de Chema? No. Chema lo coge de un portal de empleo y, bueno, pues él entiende que recambista, pues todos sabemos a qué se refiere la cuestión y es verdad. Pero, oye, también a veces podemos ser un poco pejigueros, ¿no? A ver.
Sí, así es. No está como tal en la RAE, aunque sí que hubo una propuesta en 2018 que de momento no se ha resuelto para incluir ese término en la RAE, pero de momento no está, aunque todos entendemos que se refiere a eso, a técnico de recambios o trabajar con recambios de coches.
Vale, pero de momento la RAE no lo recoge. Que no pasa nada, que no utilizamos muchas palabras que no recoge la RAE y las seguimos utilizando, no nos castigamos por ello. Pero bueno, era una curiosidad que me ha surgido. Digamos que el mundo es de los curiosos, entonces hay que ser curioso en esta vida y saber aprender. Bueno, vamos a saludar a nuestra mesa de autónomas con Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí, ya ves, curioseando estas palabras que a veces empleamos y eso que no nos ponemos con las que se dicen del inglés, estas de people and culture.
Totalmente. Pero y eso, imagínate solo con las profesiones. Si nos vamos a los CNAEs, ya te mueres de risa.
Bueno, es verdad. Menudos títulos los CNAEs. Los CNAEs es el epígrafe que señala a qué te dedicas desde el punto de vista económico. Pues tendríamos que hacer un estudio de eso un día y ponerle a la agencia tributaria las orejas coloradas, ¿no?
No, totalmente. Además, es una cosa que nosotros lo llevamos diciendo, habría que revisarlo porque hay profesiones ahí que ya han desaparecido y hay otras que no están.
Bueno, si no recuerdo mal, la propia del periodista está en un epígrafe raro. No me acuerdo ahora mismo en cuál estaba, pero recuerdo por algún compañero que he tenido de autónomo que me decía, es que me he tenido que poner en no sé qué epígrafe porque no había uno concreto para periodista.
No, hay un montón de problemas desde el punto de vista de clasificación y eso afecta muchísimo a muchas cosas, entre otras al diagnóstico.
Claro.
Muchas veces del mercado de trabajo.
No solamente al diagnóstico, sino que muchas veces de estar en un CNAE o en otro depende que pertenezcas, por ejemplo, si tienes personal a cargo, a un convenio o a otro.
Efectivamente, o la jubilación anticipada o un montón de cosas, o sea, quiero decir, es algo, o incluso las ayudas durante el COVID, acordaros que iba por CNAE.
Efectivamente.
Y ya en ese momento nos dimos cuenta de los problemas que había para clasificar a algunos de los profesionales y luego para uno mismo autodeterminar en qué CNAE está, porque es realmente complejo. Y yo creo que ya es hora de que lo simplifiquemos y hagamos una revisión, aunque sé que es una cuestión de armonizar datos, pero independientemente de eso, yo entiendo que sí que deberíamos hacer ese esfuerzo porque si no hay mucha gente que no se encuentra.
Ya. Bueno, pues en cualquier caso es interesante esto que plantea y luego llega los clientes a Miguel Muñoz de M&M Consulting y le dicen, oye, ¿y en qué CNAE me vas a incluir, Miguel? Miguel, hola.
No nos oye.
No, Miguel no oye. A ver, Miguel. A ver, Gloria, ¿tú nos oyes?
Sí, perfectamente. Buenas tardes.
Bueno, pues entonces será Miguel el que... ¿Tú tuviste problemas para determinar tu CNAE, Gloria?
Bueno, creo que sí que hay que hacer una tarea de detective para averiguar en cuál estás mejor encuadrada. Pero yo quería añadir un elemento más, ¿no?, a esta discusión de la armonización, como decía Celia, de categorías de CNAEs, que es el lenguaje sexista, que ya que hacemos esa revisión, también incorporar, bueno, esa mirada de género en la que las profesiones no estén, bueno,
masculinizadas
por defecto. Quiere decir que al final, pues fíjate, en el caso que estabas comentando de recambista, pues en teoría es una palabra que podría utilizarse tanto para mujeres como para hombres, pero luego hay otras muchas, como sucede con periodista también, pero luego hay otras pues que siempre están o masculinizadas habitualmente y luego otras que están en femenino, pues porque indican también esa segregación ocupacional.
Claro.
Así que nada, la lío un poquito más.
Bueno, de todas formas también te diré, y salvo que me corrija Celia, que en los CNAEs digamos que se habla de sectores. Yo creo que es bastante, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, bastante inclusivo en el sentido de que no se emplea muchas veces ni el masculino ni el femenino, creo recordar. No sé si vosotras me podéis ayudar a recuperar la memoria.
Sí, el problema no es tanto en el sector, es cuando se desagrega. Es decir, cuando se desagrega y se empieza a hablar de ocupaciones.
Ah.
Entonces, ahí sí que puede haber la Clasificación Nacional de Ocupaciones o los CNAEs. A veces cuando se desarregla es en los CNAEs, generalmente es sector, pero por ejemplo en Clasificación Nacional de Ocupaciones sí que existen términos directamente relacionados.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad que...
Pero está lleno, es decir, hay muchas cosas que se tienen que actualizar y ya no solo con eso, si revisamos precisamente, hemos reformado la Constitución para quitar algunos términos relacionados con la invalidez, no tiene sentido que haya un reconocimiento de gran invalidez.
Claro.
Hay muchas cosas que hay que cambiar y yo creo que las cosas se van dejando, pero al final hay que hacerlas. Y sobre todo hay que hacerlas no ya desde la perspectiva de género, que estoy totalmente de acuerdo, pero también porque podemos estar dejando de reflejar muchas cosas que están porque nadie se sabe encuadrar exactamente en la actividad económica. Claro. Y hay muchas actividades económicas que hace 10 años no existían, evidentemente.
Desde luego, y otras que van desapareciendo, porque claro, al final el mercado laboral es dinámico, ¿no? Y aparecen nuevas profesiones, desaparecen otras. Creo que ya tenemos a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel.
Hola, Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes
a todos.
Que te decía que al final tus clientes te dicen, a ver, ¿en qué CNAE me vas a encuadrar?
Es que eso es una aventura, porque luego, además de CNAE, Javier, tenemos también un listado de IAE, que es otro listado aparte, que tenemos que seleccionar de uno y del otro. Y eso cada vez se hace más complicado, pues porque a la gente se les ocurren negocios cada vez más modernos y bueno, los listados están muy anticuados. Y entonces, bueno, pues es una pena porque al final tenemos que recurrir a unos cajones desastres que hay de cuando no están contemplados en las actividades anteriores, pues eliges ese número y, bueno, pues debería de darse una vuelta, pero es una reivindicación que viene ya de hace mucho tiempo, ¿no? Que es, los listados ya están tan anticuados que llevan ya décadas antiguos. Entonces, bueno, pues a ver si alguna vez pues lo actualizamos un poco a la vida de hoy.
Ya. Bueno, sí. Pues permitidme, yo creo que sobre este asunto vamos a hablar otro día detenidamente, porque me parece muy interesante, pero ahora quiero hablaros del subsidio para mayores de 52 años, ahora que están los agentes sociales negociando con la ministra de Trabajo, pero no de un subsidio cualquiera, sino el que podrían tener, si el ministerio así lo permitiese, los mayores de 52 años que proceden del mundo de los autónomos.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je qui le ressent. Hace unas semanas hablaba con él, con César García, el responsable máximo de AMTAS UPTA, la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos dentro de UPTA, y le comentaba, oye, que han aprobado el Real Decreto del subsidio y no aparece el subsidio para mayores de 52 años. Y me decía, todo se andará, todo se andará. pues no sé si el todo se andará es ahora. Lo que sí es cierto es que desde UCTA se ha solicitado al Ministerio la inclusión del colectivo de autónomos entre los beneficiarios de esa ayuda. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier.
¿Qué tal?
Pues bien, ya ve, como sus deseos son órdenes para nosotros, ya hemos puesto encima de la mesa una propuesta al Ministerio.
Ahora voy a ser yo el responsable.
Claro, como no lo había pedido con insistencia.
Sí, se me ocurrió a mí por primera vez.
Bueno, pues sí, eso. Básicamente, la noticia es que hemos puesto encima de la mesa un documento y que, bueno, pues en principio parece ser que ha tenido una acogida muy aceptable y simplemente pues habrá que ver en qué condiciones, ¿no? Pero en principio parece ser que la ministra de Seguridad Social, Elba Sainz, pues lo ha visto con buenos ojos y se ha dado cuenta también de lo que nos habíamos dado cuenta todos, ¿no? Que era un poquito injusticia que unos sí que pudieran acceder a este tipo de subsidio y que los autónomos no.
De todas formas, en estos momentos, digamos que desde el punto de vista procedimental, el tema está que el subsidio va por un lado y las ayudas por cese de actividad van por otro. Me explico, el subsidio lo gestiona el SEPE y las ayudas por el cese de actividad las llevan las mutuas, ¿no?
Sí. Ese será probablemente uno de los escollos que tendremos que librar, ¿no? Si también este subsidio para mayores de 52 tendrá que ir a través de las mutuas, o si por el contrario, pues será el SEPE. En fin, ya te digo que lo que hemos hecho es simplemente pues una propuesta con una serie de datos en la que entendemos que con una pequeña cotización mensual podríamos alcanzar todos ese subsidio, todos los que lo necesitemos, por supuesto, ese subsidio para mayores de 52, de una manera universal y de una manera también que lo vayamos pagando todos para que de una manera universal y solidaria, que no me salía, te lo iba a explicar lo que era solidario, de una manera universal y solidaria, y que pues en el momento en que se aplicara todos aquellos que lo necesitaran se pudieran acoger sin ningún problema.
Bueno,
en las mismas condiciones que en el régimen general.
Claro, que entre otras cosas es que se percibe hasta la edad de jubilación y que cotiza también a la Seguridad Social a la jubilación precisamente, ¿no?
Correcto, eso es una de las condiciones, ¿no? Y que además creemos que es buena porque te ayuda también a completar la carrera de cotización, porque sí que es cierto que muchas veces con ciertas edades ya es muy difícil o volver a emprender o que te contraten y cuando al final mucho o poco, pero dejar de cotizar los últimos años de tu vida, pues al final la jubilación se resiente. Claro. Por lo tanto, pues oye, está bien que aunque no sean unas cantidades grandes, pero por lo menos el hecho de que estés cotizando y que estés cotizando al menos por el salario mínimo interprofesional, pues yo creo que es una ayuda y un aliciente, porque aunque uno sea joven y diga, bueno, a mí esto hasta que llegue a los 52, pero llegas, ¿eh? Te aseguro que llegas y que los pasas.
Y si no llegas, peor para ti, también te digo.
Y si no llegas, peor, ¿no? Pero no sabes en qué momento, bueno, tú ya sabes, los autónomos tienen una rotación tan grande que no sabes en qué momento vas a necesitar pues acogerte a un subsidio de estas características. Yo creo que es una mejora en protección social. Y aunque nos costara un poquito, yo creo que deberíamos de hacer el esfuerzo. Mucha gente se quejó en su momento por la prestación por cese.
Sí.
Y si no llega a ser por la prestación por cese, pues no hubiéramos tenido las ayudas del COVID y muchos autónomos que están disfrutando entre comillas, porque la prestación por cese no se disfruta, porque eso significa que has tenido que cerrar.
Claro.
Pero muchos que son usuarios de la prestación por cese, pues ahora están encantados también, ¿no? Y dicen, bueno, pues menos mal que en un momento dado se dijo que a partir de ahora, el 1 de enero del 23, todos cotizamos.
Claro. Lo cierto es que también te digo que hay críticas y vosotros mismos las habéis formulado sobre cómo está funcionando, que parece que ponen bastantes problemas las mutuas a la hora de gestionar el cese de actividad, ¿no?
Ahí tenemos siempre el mismo problema, ¿no? Y es que cuando un trabajador puede acceder al subsidio por desempleo es porque la empresa lo ha despedido. Por lo tanto, hay una persona por encima que, o bien por motivos organizativos o bien por motivos de lo que sea, pues lo ha despedido en un despido procedente y ha tenido que ir al paro. Es que, claro, en nuestro caso, alguien nos tiene que controlar, ¿no? Porque tampoco podemos cerrar un negocio porque sí y marcharnos a cobrar la prestación por cese. Entonces, claro, yo sí que entiendo que en principio y de momento todavía cuesta cumplir con todas las condiciones, todavía cuesta. Pero bueno, yo creo que poco a poco seguiremos trabajando en ir mejorando y rebajando esas condiciones, ¿no? Se han rebajado mucho desde el principio, porque al principio había que demostrar pérdidas. Aquí, al menos de momento, solamente hay que demostrar descenso en la facturación. Bueno, esto ya es un... Y luego hay otros supuestos por causa de fuerza mayor, por rescisión de contratos, etcétera, etcétera. Hay más supuestos que se han ido incorporando. Entonces, bueno, poco a poco yo creo que nos ganaremos el derecho de poder presentarnos y poder conseguir esa prestación por cese con más facilidad.
Bueno, has comentado que tendría el autónomo o la autónoma que aportar una pequeña cantidad. ¿La tenéis más o menos cuantificada o dependerá también de los ingresos como el resto de las cotizaciones a la Seguridad Social?
No, sería el aporte de un 0,5% sobre la base de cotización mínima. Estamos hablando de aproximadamente entre 4 euros y medio al mes, más o menos. Entonces, esto sería...
Unos 50 euros sobre... al año, más o menos, ¿no?
Entiendo. Sí, unos 50, 52, 50, sí, por ahí.
Sí, más o menos.
Esto lo que cubriría es que como la prestación por cese de actividad no hay remanentes,
sí,
porque con la gente que la está, o sea, los autónomos que la utilizan y lo que se cotiza, pues más o menos lo que entra por lo que sale.
Sí.
O sea, no quedan, no así con las cotizaciones de los asalariados o las cotizaciones al régimen general, al subsidio de desempleo, que sí que existen remanentes.
Ya,
entonces,
claro,
quiero decir que se cotiza más que se disfruta, ¿vale?
Sí, sí,
entonces,
sí,
claro, en autónomos no, tenemos una cotización muy baja para la prestación por cese. Entonces no hay remanentes. Quizá puede quedar al año 200.000 euros de remanente o, en fin, no son cantidades grandes. Claro, entendemos que para que la mayoría de los autónomos lo pudieran disfrutar, teniendo en cuenta que casi el 30 o el 35% de los autónomos tienen más de 55 años, o sea, estamos ya en una situación en la que es muy probable que muchos pues tuvieran que acogerse, pues más o menos una cotización aproximadamente de unos 4 euros mensuales nos podría dar esos remanentes para poder cubrir los gastos que supondría, sí, y que no tuvieran que salir de los presupuestos generales del Estado, porque ahí sí que estoy seguro que tendríamos muchas más objeciones si lo proponemos como pues una cantidad que salga de los presupuestos.
Bueno, pues César, seguiremos hablando del asunto, a ver qué os cuentan, qué os responden, ¿vale?
Vamos a ver, estamos en febrero, vamos a ver si antes del verano... Bueno, yo ya te dije que si lo conseguíamos, lo celebrábamos.
Hombre,
sigo, ¿eh?
Por supuesto.
Sigue la oferta ahí.
Por supuesto, haremos un fiestón. César,
muy bien.
Un abrazo.
Vale, Javier.
Hasta luego.
Un abrazo para todos.
Adiós. Bueno, le tengo que preguntar también a mis invitados habituales. Empiezo por Celia, porque desde ATA también sois partidarios, ¿verdad?, de este subsidio.
Sí, de hecho estamos ya en conversaciones. Ahora bien, que la gente no se dé prisa tampoco, porque hay que tener en cuenta... Claro, lo que se está tratando ahora es el subsidio de desempleo para los mayores de 52. Por cierto, y el seguro y el lo que se llama el desempleo asistencial también, que ya no es solo para mayores de 52. Quiero decir, es un paquete más completo, pero no vamos a ir en ese paquete porque ese paquete es de trabajo. Entonces, nosotros para poder gestionar el subsidio tenemos que revisar, ¿vale?, nuestras prestaciones, nuestro ámbito prestacional a través de la Seguridad Social. Entonces, hay que reabrir una mesa del RETA o utilizar la que va a ser de seguimiento de la reforma del RETA para introducirlo, con lo cual no va a ir en esta iniciativa del subsidio. Eso sí o sí, porque entre otras cosas, como en nuestro caso, y ya se ha dicho antes por César, Eva, lo que lo gestionan son las mutuas, tenemos que ver dentro de las... Ahora bien, lo de subir la cotización tal y como estamos, hay que verlo. Hay que ver cuántos posibles beneficiarios habrían, porque claro, esto es una vez agotada la prestación por cese de actividad.
Claro.
Teniendo en cuenta que efectivamente hay todavía pocos beneficiarios en la prestación por cese de actividad, y ahí discrepo con César, sí que existen remanentes, porque entre otras cosas es tan difícil acceder a ello, que se crearon muchos remanentes, de hecho, gracias a ellos en buena parte se atendió a la gente durante el COVID, pero entre otras cosas ahora se están generando de nuevo porque es muy difícil el reconocimiento al no poder demostrar voluntariedad o involuntariedad en el cese de actividad.
Claro.
Entonces sigue siendo bastante complejo, entonces sí que se crean remanentes, hay que ver cuál es la situación actual de la prestación de cese desde el punto de vista de quiénes cotizan por cese, aunque es obligatorio y hay algunos colectivos que están exentos.
Yeah.
¿Cuánto colectivo? Es decir, ¿cuál sería el impacto económico para evaluar cuál sería la subida de cotización? A ver, nosotros en este caso lo que hemos estado hablando, y de hecho también se lo hemos trasladado a UTA para en el caso de que se abra y que yo creo que ahí podemos ir de la mano, estamos hablando de un 0,2 más de cotización.
Yeah.
En la prestación, porque hay que tener en cuenta que estamos... En un sistema ahora en plena reforma, que hay muchos autónomos que ya han visto incrementada mucho su cotización, no, es decir, a nuestros afiliados no siempre les hace gracia que les suban las cotizaciones. Ya. ¿Verdad, Miguel?
Sí, Miguel.
Es que, a ver, es que habla de reforma, pero si está recientemente reformado, otra vez vamos a reformar y vamos a cambiar las cotizaciones.
Claro.
A mi cliente lo volvemos locos porque... Ya no saben decirme, oye, me ha venido un cargo de tanto, ahora me ha venido otro cargo de tanto. Y la verdad es que nosotros no damos abasto a dar tanta explicación como para que ahora plantear otro pequeño incrementito cuando ya subimos lo del email, que era otra cosa que también hubo que poner por el tema de la compensación. Entonces, bueno, pues yo encantado, porque claro, cuanto más coticen, más derechos. Pero luego lo que dice Celia, hay que analizar un poco quién accede, por ejemplo, las prestaciones por cese de actividad, qué dificultades hay, que son tremendísimas. La mayoría de la gente que se da de baja como autónomos, yo creo que ni se plantea solicitar o necesitar actividad porque es un infierno. Entonces, bueno.
Pero además, perdóname, Miguel, Celia, yo hay una cosa que no entiendo, porque el subsidio para mayores de 52 años es una ayuda asistencial, es decir, que no depende.
Sí, el autónomo ya puede acceder, lo que pasa es que se lo deniegan.
Claro,
es decir,
no, pero me refiero.
Es un problema administrativo, porque sí. Nosotros cada vez que lo hemos llevado desde el punto de vista de contencioso administrativo lo hemos ganado. Porque no se puede hacer una discriminación sobre algo que es asistencial.
Claro.
Es decir, no tiene que ver con la contributividad del sistema como tal.
Eso es, a eso me refiero, ¿vale? Que por qué el autónomo tiene que contribuir para algo que el asalariado recibe de manera asistencial.
Porque efectivamente, porque se entiende que como no ha habido una contributividad al sistema que es solidario, ¿vale? En el caso de los asalariados, lo que no quieren es solidario con los autónomos.
Yeah.
Pero entonces se refiere, se da por hecho que los que contribuyen en el régimen general son los que financian la parte asistencial.
Claro.
En nuestro caso es cierto, aunque no funciona así, porque en realidad para complementos a mínimos, etcétera, pues tienden las administraciones, ahí hay una lucha siempre con el SEPE para el reconocimiento, porque el SEPE no se ve competente tampoco con el tema de los autónomos.
Uh-huh.
Entonces, digamos que es, o sea, no es tanto que se haya excluido a los autónomos del subsidio, que no es así. Se puede conseguir el subsidio, lo que pasa es que administrativamente hay mucho reparo a conceder el subsidio porque ya hay reparos para conceder la prestación por cese de actividad.
Claro.
Entonces, hay que hacer una reflexión muy profunda de cómo se organiza esto, sobre todo para que todas las administraciones estén alineadas y que si son las mutuas las que gestionan la prestación por cese de actividad, entiendo que el subsidio también lo tendrían que gestionar las mutuas porque son las que tendrían la información más actualizada de los beneficiarios de esas prestaciones.
Claro. Bueno, de todas formas, decir que Gloria que es verdad que ahora mismo ya hay un colectivo de personas autónomas que han sobrepasado esos 52 años y que muchas veces se quedan desprotegidas, ¿no?
Pues la verdad que bueno, estoy escuchando con muchísima atención y haciendo un acto de fe en todo lo que cuentan, porque bueno, pues entiendo que es tanto Celia como César son y bueno, y Miguel, quienes controlan, ¿no?, todos estos temas, pero sí que es cierto que bueno, que el sentido común me dice que si es un subsidio, personas autónomas o personas trabajadoras tendrían derecho a él y que es bastante injusto, ¿no?, que tenga que ser a través de, bueno, pues de no una gestión burocrática administrativa, sino a través de tribunales. Entonces, bueno, efectivamente, también hay personas autónomas que ya han sobrepasado su edad y que también, sí, bueno, pues se pueden sentir muy desprotegidas, ya lo creo.
Bueno, pues vamos a conocer la experiencia, nos gusta conocer la experiencia de muchas pymes de nuestra comunidad y sobre todo de alguna de ellas que ha sido reconocida, como es el caso de nuestros siguientes invitados. Take down all my sorrow, put that on a beat. Take down all my sorrow, put it on the beat. I know by tomorrow. Vamos a hablar con Alberto Chillerón, que es propietario, no sé si único, ahora nos lo comentará, de Crazy T-Shirt, que es un establecimiento de Alcalá de Henares. Dice que es la tienda de productos de merchandising más emblemática de la ciudad de Alcalá de Henares. Y no deben estar muy equivocados porque recientemente han recibido el segundo premio a comercio más innovador de los premios Alcalá Emprende. Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte, que nos vimos igualmente en la entrega de premios, pero luego,
sí, muy amena.
Luego ya no volvimos, no os vi el pelo, os fuisteis corriendo, ¿no? Mucho
sí,
trabajo.
A ver, es lo que tienen los emprendedores, que además de ser emprendedores somos padres de familia.
Ah.
Entonces, nada, enseguida hicimos un poquito de networking en ese evento tan chulo que organizó Alcalá Desarrollo y, bueno, enseguida tuvimos que marchar para casa, que teníamos otros quehaceres.
Bueno, ¿qué es Crazy T-Shirt? Cuéntanos.
Vale, Crazy T-Shirt es la matriz de la tienda Figuras de Serie. Nosotros nos denominamos la tienda friki de Alcalá de Henares.
Sí.
Es una tienda que, bueno, básicamente lo que vendemos es mucho merchandising, mucho producto de coleccionista y nos gusta el proyecto porque queremos sobre todo que la gente que colecciona se sienta a gusto en nuestra tienda y sobre todo hablando con gente de tú a tú.
Ya.
Es decir, que conocemos sus gustos, sus series, bueno, pues un poquito. Es como una crear como una comunidad.
Y cuando hablamos de frikis de eso, de series, de no sé si también los hay de animes y de este tipo de formas artísticas, ¿no?
Exactamente. Va desde las series que puedes ver en la televisión, manga, cine, música, coleccionistas de cromos. Tocamos un montón de palos, coleccionistas de Harry Potter. Ahora pega mucho el manga, porque
sí,
es algo que los chicos jóvenes están leyendo bastante, que está bien,
sí,
porque lo leen.
Sí.
Entonces no es una mala,
sí,
no es una mala experiencia.
Por lo menos leen, que ya es algo.
Claro, eso se lo decimos nosotros a muchos padres. Es que leen esto, digo, ya, usted que lea.
Claro, que por algo se empieza.
Que a lo mejor el Quijote se le hace un poquito extenso. Digo, pero es que si se lee un manga de 80 páginas, un chico de 10 años no vamos tan mal.
Claro,
no vamos
claro,
tan mal.
Claro que sí.
Entonces, ya te digo, tenemos ese tipo de coleccionismo que es bastante especial y bueno, y nos hemos, siendo redundante, nos hemos especializado en ello y intentamos traer sobre todo cosas súper chulas, como yo qué sé, el escudo de Iron Man, las varitas de Harry Potter, el gorro de Luffy, que está muy de moda con la serie de One Piece, pues toda esa serie de productos que al coleccionista pues le llaman mucho la atención.
Bueno, ¿y cuánto lleváis en Alcalá de Henares como tienda?
Vale, nosotros, lejos de lo que normalmente es la norma, nosotros normalmente la norma es que una tienda física derive al online.
Sí.
Nosotros hicimos lo contrario, una tienda online derivó a lo físico.
Ah, mira. ¿Vale?
Nosotros hace 7 años que empezamos, Y en Alcalá llevamos, ahora mismo hemos hecho cinco con tienda física. Estuvimos primero en la Avenida de la Alcarria, sí. Con un local muy chulo, pero que se nos quedó pequeño al segundo o tercer año. A nosotros la pandemia nos pegó un subidón enorme. Y ahora mismo estamos en la calle Sociedad de Condueños, esquina con López de Figueroa,
sí.
En Alcalá de Henares. Tenemos un local muy grandote, muy decorado, y ya te digo, y nosotros somos de Alcalá, la tienda la llevo, yo soy el dueño, pero bueno, la gestionamos entre mi primo y yo.
Ah, bueno, pero tú eres el propietario, digamos,
sí,
¿no?
Sí, yo soy
el
propietario, 100%, yo soy el gestor de la idea, sí.
Bueno, y desde luego una idea que efectivamente tiene esa novedad de lo online a lo físico, porque quiere decir que aunque tengáis la sede en Alcalá de Henares, seguís vendiendo a través de Internet.
Eso es. Sí, en Internet ahora mismo tenemos mucha más competencia, hay grandes plataformas con las que competir, pero sí, somos especialistas. Al final yo he hecho marketing y es un poquito por lo que me tira la parte online, que es más creativa, pero vamos, sin abandonar la parte física, que es la que nos da una imagen dentro de la ciudad que creo que nos ha aportado mucho y nos ha hecho crecer bastante.
¿Ahora mismo qué porcentaje de facturación es del online y del físico, más o menos?
Pues ahora mismo ha caído bastante. Antes teníamos una facturación aproximadamente de que el 70% era online y el 30% era físico, y ahora estamos al contrario. Ahora estamos en un 80% de tienda física y un 20% el online.
¿Y eso por qué? ¿Por la competencia que nos decías que tenéis?
Exactamente. Al final, que la gente se pueda vender en Amazon, que pueda vender Miravía, que puedan vender otros marketplaces, a nosotros realmente pues nos perjudica. Nos perjudica porque al final tú no puedes competir con una gran marca a la hora de comprar. En cuanto pones precios, a ti te sale casi
claro.
A coste, y ahí no puedes luchar. Entonces, bueno, intentamos hacer una comunidad propia nosotros, con nuestros clientes, hacemos mucho marketing de automatización, hacemos muchísimas, ahora empezamos otra vez de nuevo a hacer eventos, y bueno, la idea es pues eso, que tener a los clientes muy contentos
y fidelizados, ¿no?
Bueno, esa es la palabra de este año.
Claro.
Fidelizar.
Bueno, pues mucho éxito, Alberto, y yo como ahora vivo por allí, me pasaré un día,
nada.
Yo tengo ese puntito que ya os lo dije en el acto.
Ya nos dijiste, es un friki, fan de Eurovisión.
Entonces, bueno, pues seguro que eso se traslada a Harry Potter y a cualquier otra cosa,
sí,
de la que también soy
fan.
Seguro que
más de una cosa, de un regalo, te gusta y te recibiremos con los brazos abiertos, Javier.
Perfecto, un abrazo, Alberto.
Gracias, hasta
luego.
Adiós. Buenas tardes, chao.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Dedicamos también un espacio a las cooperativas y a las sociedades laborales, a la economía social. Hoy vamos a hablar de Integral de Imagen, que es una sociedad laboral, y uno de sus miembros es Luis Martín. Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. ¿Cómo van las cosas?
Pues bien, bien, luchando como todas las sociedades y las cooperativas, luchando muchísimo y, bueno, pues haciendo emprendimiento y buscando todos los focos de trabajo que podemos encontrar.
Porque vosotros os dedicáis a...
A la rotulación corporativa.
A la rotulación corporativa.
Sí. Hacemos rotulación, hacemos señalética,
¿sí?
Luminosos, también estamos homologados en 3M y en otras marcas, pues para la colocación de láminas de control solar, láminas de seguridad. Hemos ido abriendo el abanico pues ¿sí? para poder llegar a más sectores y más campos.
Bueno, recientemente había una exposición en Cibeles, me imagino que la habréis visto, ¿no? Precisamente de antiguos rótulos de establecimientos,
sí,
de Madrid,
sí,
¿no?
Sí, muy bonito, y ahí se puede ver un poco la evolución de todo lo que ha llevado en el bueno, en los últimos 50, 60 años, bueno, hay algunos que son más antiguos, que tienen 100 años,
sí.
Toda la evolución de la rotulación en Madrid.
¿Y
ahora
cómo
se vuelve un poquito también a lo antiguo? Hay cosas muy bonitas.
Sí. ¿Cómo se os ocurre dedicaros a esto? Que todo esto
sí.
Parece que ha decaído, ¿no? Que antes sí que los establecimientos apostaban más por los rótulos creativos y yo creo que ahora no tanto, quizá, ¿no?
No. Lo que pasa es que antiguamente había lo que se llaman artistas. Entonces, un artista tenía en su mano pues cerca de 20 o 30 tipos de letras, tipologías, y entonces eran artistas porque reproducían fielmente con una tipología, a mano lo pintaban normalmente, y todo eso ha ido evolucionando, evidentemente, y cada vez se utiliza más tecnología digital.
Sí.
Se empezó pues con temas manuales, todo era artístico, por decirlo de alguna forma. Después vinieron las máquinas, esas máquinas, el CAD/CAM, los plotters de impresión, etcétera, y todo eso ha ido cambiando el mercado, aunque todavía se hacen y se siguen haciendo, y de hecho son los más valorados, los rótulos corpóreos con iluminación directa, indirecta, etcétera,
sí.
Que sigue siendo manual, aunque ya hay maquinaria que lo puede hacer.
Luis, ¿cuántos sois y por qué la apuesta por convertiros en una sociedad laboral?
Pues ahora mismo somos 16 trabajadores. Decidimos forzadamente ser sociedad laboral porque la empresa de la que veníamos hubo un abandono empresarial y pues cuatro personas que éramos emprendedores pues decidimos tirar para adelante. Contamos con el 50% de las ayudas, que entonces era el 50% de la capitalización del paro.
Sí.
Y con eso, bueno, pues, y con mucho ánimo y mucha constancia, pues hemos conseguido llevar a la empresa, pues
a ser rentables, me imagino, ¿no? Porque lleváis ya tiempo.
Sí, 27 años.
Fíjate.
Llevamos 27 años, ha sido muy emocionante. Como dicen por ahí, no hay atajo en el trabajo, o sea, esto es trabajo puro y duro.
Claro, claro, claro.
Y constancia.
Y horas.
E invertir en la empresa. Para nosotros la empresa es un socio más. Nosotros somos una SAL, pertenecemos a la Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid, que a su vez está incluida en FECOMA.
Claro.
La Federación de Cooperativas de Madrid.
Claro.
Y claro, los socios pues ponemos nuestro esfuerzo, nuestro dinero pues para sacar esto adelante.
Claro.
Y prácticamente digo que la empresa es un socio más porque prácticamente guardamos el 30 al 40% de los beneficios para la propia empresa pues para salvar las épocas de crisis.
Claro.
Nosotros ya hemos pasado 5 crisis gracias a que
ese colchoncito, ¿no? Que
ese
vais guardando.
Sí.
Bueno, pues Luis, muchísimas gracias. Un placer haberos conocido y nada, y seguiremos en contacto, ¿vale?
Pues muchas gracias, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos muy rápido porque ya le digo a Celia, a Miguel e incluso a Gloria que tenemos un mensaje de un oyente que nos ha dejado a través de nuestro WhatsApp, pero antes queríamos recibir a nuestra autónoma superviviente, María Díaz, muy buenas.
Aquí estoy.
Cuéntanos.
Fuerte y puntual, aquí estamos.
Muy bien.
Yo estoy desmontando la casa de mi padre. Mi padre sigue vivo, ¿eh? Lo que pasa es que por una serie de circunstancias va a cumplir 96 años, se ha mudado a vivir a casa de un hermano mío. Estoy desmontando su casa y es un ejercicio de mucho vértigo, esto de desmontar los recuerdos de otro, incluso a veces tus recuerdos. Yo me he acordado mucho de dos libros que además recomiendo, uno de Fernando Marías, La isla de mi padre, y otro de Paul Auster, que se llama La invención de la soledad. Porque cuando uno empieza a desmontar la casa de otro con quien tiene vínculos emocionales, aparecen muchas cosas y uno
sí.
No sabe ya con qué quedarse. Por un tema de espacio, ya no de espacio físico, de cosas de las que a veces no quieres desprenderte y te desprendes con dolor porque no te caben en casa, pues soy autónoma, no tengo la casa que quiero, tengo la casa que puedo.
Sí.
Y entonces estas cosas pasan. Sino luego también de esas cosas que dices, pues yo mantendría estos recuerdos, estos dibujos, estos papeles, estas cosas, que luego dices, total, para no encontrarlas, pues casi que no lo sé, pero a lo mejor mañana va a tirar de ellas, ¿no? Entonces, pues, a veces me gustaría pues haber sido rica, que me hubiera tocado la lotería, haberme dedicado funcionaria, no lo sé, otra cosa, y que las cosas hubieran ido de otra manera. Luego no me quejo de la apuesta que hice, pero es verdad que cuando llegan esos momentos en los que emocionalmente tienes que tomar decisiones, bueno, pues valora si lo que has hecho en la vida ha estado bien hecho o no ha estado bien hecho. Mi balance es positivo, ¿eh?
Bueno.
Voy a decir que mi balance es positivo, pero que me está llevando mi tiempo el... bueno, y estoy descubriendo, como pasan los dos libros que os he recomendado, a una persona que, bueno, creo que conozco o creía que conocía, y empiezan a aparecer facetas de él que me lo enternecen y me lo... mi padre tiene 90, va a hacer 96, forma parte de una generación que esto de demostrar las emociones no parece que no estaba en el libro de escolares. Y que mi padre es un señor que cuando está preocupado se cabrea, vamos a decirlo todo, ¿no? Entonces, bueno, está siendo un momento maravilloso y duro, y te digo que cargado de vértigo, y bueno, y de que me obligará por las circunstancias laborales mías a desprenderme de cosas que me van a dar mucha pena. Bueno. Que mis hermanos han despreciado, ¿eh? O sea, te quiero decir que como no son autónomos y están bien, pues esto les pase purrias.
Claro.
Pero bueno, a mí me gustan.
Bueno, pues María, que muchísimas gracias, que hasta la semana que viene, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Un abrazo
muy fuerte.
Celia, que tenemos a un oyente que nos ha dejado un mensaje que quiero que escuches, no solamente tú, que escuche también Miguel, que escuche Gloria, porque yo creo que es interesante y lo mismo le podemos comentar algo. No lo sé, yo creo que no, pero bueno, por lo menos mostrarle nuestra solidaridad. Escuchémosle.
Hola, buenas tardes. Mi consulta. A ver, yo soy una persona con 55 años, con incapacidad permanente total. Me di de alta de autónomo, pero tengo que pagar la cuota entera de autónomo. Y ahora ahora mismo puedo trabajar a media jornada en cualquier sitio, pero si me di de alta como autónomo tengo que pagar toda la cuota. 380 euros estoy pagando, imposible. Esto es injusto, ¿no? Es ilegal. ¿Quién me puede a mí ayudar sobre esto? Porque llevo 2 años pagando. Empecé con 100 y pico, luego 200 y pico, ahora 300 y ya no puedo más. 380 al mes. Y en teoría solo puedo trabajar media jornada. A ver, por favor, si me podéis ayudar. Gracias.
A ver, no sé si gracias a ti por mandarnos el mensaje. El WhatsApp, voy a recordarlo, es 652-868099, 652-868099. Celia, ¿le podemos decir algo a este oyente? O sea, ¿hay alguna solución para su caso?
Para pagar menos cuota, no. entre otras cosas porque ya es un sistema por ingresos, entonces dependerá de los ingresos. Luego me parece, es cierto que le dejan tener una segunda actividad, pero tampoco debe ser en media jornada. Yo entiendo la compatibilidad porque no existe la jornada en el trabajo autónomo. Entonces, no existe el trabajo autónomo parcial.
Ya.
Entonces, hay ciertos datos que ha dado que necesitaría mejor verlos porque, primero, no estoy segura que haya una compatibilidad permanente total que te dé... Puedes trabajar como autónomo en otra actividad que no, evidentemente sí estés capacitado para ella. Pero no sé si con la total... se puede hacer.
Es con la absoluta con la que no se puede hacer. Con la total, sí.
Claro, eso. Pues sí, pues me imagino que sí puede, pero claro, la cuota tiene que ir en función de sus ingresos.
Claro.
Entonces, si tiene 380 es porque está por encima de... está en unos tramos superiores, no está en los tramos del salario mínimo.
Correcto, o sea, que revise, porque es verdad lo que tú también dices, que no hay un... Claro, todo esto si no estamos hablando de los falsos autónomos y de esas contrataciones abiertamente irregulares, ¿no? Que se producen...
Por eso decía que necesitaríamos más datos, pero bueno, tanto se puede poner en contacto con nosotros perfectamente para ver un poco su caso. Pero vale. Ya digo que por lo que ha contado, uno, me sorprende que diga tiempo parcial porque no existe la parcialidad en el trabajo autónomo, y dos, el tema de las cuotas es porque irá sobre sus ingresos.
Bueno, yo no sé si Miguel tiene casos parecidos. Es un poco extraño, como dice de todas formas Celia, ¿no?
Sí, bueno, faltan datos. Es verdad que con la poca información que él nos da, pues ayudarle, pues la verdad que no le vamos a poder ayudar mucho. No sé si él, por casualidad, estuviera trabajando por cuenta ajena o la incapacidad no le deja trabajar, porque cuando habla de una media jornada, no sé si es que la otra media no la, la trabaja en otro sitio o es que solamente le dedica
media jornada. No, es que según él, con la incapacidad total, no puede
desarrollar trabajo por cuenta ajena.
A tiempo completo.
Bueno, pero si la está desarrollando a tiempo parcial, a lo mejor el, la actividad por cuenta propia se me ocurre, ¿sabes? Como una posibilidad. No es una cosa que desarrolle de forma habitual y entonces ahí hay un pequeño resquicio en el que a lo mejor por el hecho de tener un trabajo por cuenta ajena y hacer una actividad por cuenta propia así de carácter puntual, pues a lo mejor habría posibilidad de que ni siquiera tuviera que cotizar por el RETA, pero ya digo que con la información que nos da,
bueno,
pues desde luego pagar menos, como dice Celia, es que en función de los rendimientos no parece que sean bajos, con lo cual pues la cuota es la que le corresponda, no,
bueno,
no podemos decirte más.
Vale, pues el próximo día, Celia, que contemos contigo, si te parece, le llamamos y que nos lo cuente en el programa, ¿vale?
Lo único es eso, que tenga preparado todo.
Eso.
Se lo vemos, pero vale. Pero lo que quiero decir también, en el caso de que esté en una pluriactividad, todo eso cambia. Entonces, habrá que ver si estuviese en un caso de pluriactividad, si efectivamente puede quitarse, porque a lo mejor está voluntariamente pagando más en pluriactividad, porque hay ciertas cosas que se quitan si no quieres que te devuelvan ahora, que me imagino que será sobre febrero y marzo, el exceso de cotización. Es decir, puede haber ahí muchas cosas, pero que tendríamos que ver exactamente la situación en la que está.
Claro. Pues mira, precisamente vamos a hablar de noticias, Chema, de la inspección de trabajo, que parece que ahora los autónomos solamente nos vamos a poder relacionar a través de Internet, ¿no?
Sí, en concreto a partir del 6 de marzo, así lo ha aprobado el Ministerio de Trabajo y Economía en una orden que modifica la relación administrativa de los ciudadanos con la inspección laboral en cuanto al procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones. El objetivo es incentivar el uso de los medios electrónicos para agilizar los procedimientos administrativos y reducir los tiempos. Y bueno, añade la noticia que las actuaciones y los procedimientos que ya están en trámite se tramitarán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio.
Yo, de todas formas, Gloria, esto es como todo. Sigo pensando en aquellas personas que no tienen habilidades, digitales, ¿no? Para relacionarse. Casi te obligan a tener asesores ya para todo.
Claro, claro. Bueno, es una frustración, ¿no? Para todas esas personas sin esas competencias digitales que se sientan incapaces de, bueno, de resolver una situación que encima ya compromete mucho, ¿no? Por el hecho de la preocupación acerca de esa inspección. O sea, creo que habría que habilitar otro canal, ¿no? No como único.
Claro, es que ese es el problema, que no todo el mundo, y sobre todo de determinadas generaciones, tenemos ese tipo de habilidades. Y lo apuntaba Celia, lo del tema de la devolución del exceso de cotización a los autónomos en multiactividad. ¿Tenemos datos, Iria?
Sí, Javier. Los autónomos que el año pasado superaron los 15.266 euros como base de cotización derivada de la suma de su base como trabajador de cuenta ajena y por cuenta propia, se encuentran ya esperando a que la Seguridad Social les devuelva el exceso establecido por la ley. Los datos más recientes indican que más del 7% de autónomos realizan simultáneamente esa actividad entre la Seguridad Social y el régimen especial de trabajadores autónomos. Sin embargo, no todos pueden acogerse a la devolución del exceso de cotización, ya que a finales de 2022 el Gobierno elevó un 9,5% el mínimo para poder solicitar este reembolso, límite que parece que se mantendrá también en 2024, a falta eso sí de que el Gobierno apruebe los presupuestos generales del Estado. De esta manera, solo tendrán derecho al reintegro aquellos que hayan superado, como bien he comentado, la cifra de 15.266 euros y recordar que solo se les devolverá el 50% de su exceso de cotización. Tienen un plazo máximo de 4 meses para hacerlo y, como comentaba Celia anteriormente, debería de comenzar ya el proceso porque el plazo se acaba el próximo 1 de mayo.
Miguel, ¿cuánta gente tienes esperando esto?
Qué facilito, ¿eh? Como lo ha explicado Iria, que es todo un proceso muy fácil, ¿no? Pues la mayoría de la gente, Javier, aunque no te lo creas, ni lo sabe, que efectivamente luego se producen esas devoluciones porque como luego llegan en los plazos que llegan, pero hay bastante gente que efectivamente pues cotiza de más y tiene derecho a estas devoluciones. Pero sin embargo, pues hay un desconocimiento general, digamos, de esta variable.
Como de tantas otras cosas, ¿no, Celia?
Totalmente. Lo bueno que se hizo ahí en la última reforma es que esa devolución es automática. Cosa que antes era así,
antiguamente había que solicitarla y había muchísimos autónomos que no tenían ni idea y que no accedieron a las devoluciones porque no hicieron la solicitud.
Bueno, pues Celia, Gloria, Miguel, muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Hasta la semana que viene.
Adiós,
un abrazo.
Hasta luego.
Mañana hablaremos de empleo público aquí en Onda Madrid. Te esperamos. Ahora llegan las noticias de Madrid, del resto de España y del resto del mundo. Hasta mañana.